nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, familia. ¿Cómo están ustedes? Aquí desde los estudios de Radio Martí, detrás de los controles, Efraín García, a mi derecha, el hombre que patrulla las canchas de baloncesto.
¿Cómo estás?
Juanito Pendas, ¿cómo tú estás, Juanito?
Excelente, Chambi, un cordial saludo para ti, para todos los aficionados en Cuba y en el mundo entero que nos escuchan.
¿Cómo no? Y un servidor, Pepe Campos, el Chambi, y tenemos mucho que hablar porque la pelota va a comenzar la semana que viene y el baloncesto está en candela. Así que, señor García, por favor, pelota.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Efectivamente, ya se huele, Juan, se huele en la primavera, se huelen los bates, se huelen las pelotas. Y el jueves que viene comienza la temporada de pelota, creo que es la número 119. Muy interesante, acabamos de terminar el clásico aquí en Miami, pero ha estado andando la liga de primavera, la cual no se ha seguido porque hemos estado con el clásico. Pero bueno, ya todo está a lo normal. Ya.
Pero dejó un sabor muy bueno lo que es el clásico mundial. Yo creo que acá en Miami se vivió momentos inolvidables, un final como se esperaba mucho, ¿no? Como tú dijiste, tres equipos, la decepción, yo creo que aquí, para hacer un recuento rapidito, fue República Dominicana, un equipazo que tenían. Después, por supuesto, Puerto Rico llegó un poco más allá, pero logró definitivamente estar junto con México, perdió ese partido, un México que hizo, yo diría, que lo que no ha hecho en soccer, o sea, estar en los cuartos de finales en un mundial. Y definitivamente se tuvo que ver con un Japón que fue un partidazo. Yo pensé, cuando él estaba en 3-0 en el quinto inning, ganando el equipo mexicano, yo digo, esta ha sido la sorpresa de este mundial, ¿no? Pero bueno, Japón supo venir de atrás, ganar ese partido, y después fue un partidazo, un final, como se venía pronosticando el gran pitcher japonés Otani, enfrentarse a su gran amigo, a su gran compañero de equipo, Mike Trout, y lo ponchó. ¿Qué clase final es? ¿No?
Tú puedes escoger 10 peloteros y 10 peloteros que te digan, bueno, este es el mejor y el otro es el mejor. Pero tú te imaginas en esta final, dos de esos 10 grandes peloteros o dos de esos 5 grandes peloteros que son compañeros de equipo, uno representando a Estados Unidos, uno representando a Japón, enfrentándose. Yo creo que no hubiera escritor que hubiera podido escribir ese final.
No, claro. Y un final, como digo, no alto para cardíaco, un jonrón en el octavo inning para poner el marcador 3-2. Después venía, yo diría, que los toleteros más importantes. Y de verdad que me sorprendió este jugador, que era no el más importante de la selección de Estados Unidos, Turner. O sea, en los últimos 3 encuentros, 5 cuadrangulares, 10 carreras impulsadas. O sea, impresionante lo que hizo este jugador en los últimos 3 encuentros para la escuadra de los Estados Unidos, no solamente contra el equipo Cuba, sino contra el equipo de Venezuela y después con el equipo de Japón, que logró meter un jonrón también al picheo japonés. De verdad que fue histórico. Pero ya estamos en la postrimería de lo que es las grandes ligas acá en los Estados Unidos.
Exactamente. Ya el jueves que viene se abre la temporada. Van a haber muchas cosas nuevas, como son los cambios. Hemos hablado aquí que las bases son más grandes. Ya no va a haber el ataque defensivo, la formación defensiva que se tenía, ya no va a existir. Los pitchers van a tener que pichar un poquito más rápidos.
Más ágil, o sea, va a haber más agilidad.
Tengo que comentar.
Va a haber un conteo, ¿no?
Va a haber un conteo, pero tengo entendido de que Y claro, como todo esto está en la base preliminar, en lo que es la pretemporada, dice que los umpires van a ser un poquitico más, no se van a forzar tan fuerte el conteo picheo, se va a enforzar, pero en otras palabras, si te pasas por un segundo,
no, claro,
no, hasta que poco a poco
se está implementando, eso hay que darle su tiempo también, claro.
Así que, y entonces, los grandes, ¿quiénes van a ser los grandes protagonistas? ¿Qué equipos va a ganar? Yo creo que este año, Juan, estamos como en años anteriores, como se dicen, los sospechosos usuales.
Bueno, los que siempre se ha visualizado, ¿no? Los Yankees, los Angelinos, los Dodgers. Hay que ver porque siempre los equipos se esfuerzan y cuidado con San Diego este año. Tiene unos toleteros impresionantes, okay, entre ellos Machado y muchos otros, ¿no? Pero va a ser interesante este equipo de San Diego. Pero lo curioso es que 7 latinos van a abrir esta temporada en el Major League Baseball. Me refiero al mexicano Julio Urías, de los Dodgers, también el dominicano Sandy Alcántara para los Miami Marlins, Framber Valdez para los Astros de Houston, Luis Castillo para los Marineros de Seattle, el venezolano Eduardo Rodríguez de Detroit, Pablo López de los Gemelos de Minnesota y Germán Márquez de los Rookies de Colorado. Pero definitivamente, Shohei Ohtani por segunda vez consecutiva va a ser el abridor para los Angelinos de Los Ángeles. Este es otro extranjero que va a poder abrir en la jornada inaugural de la Major League Baseball. Y hay que destacar que fue el jugador más valioso del Clásico Mundial.
Y es verdad que lo fue. Pues no solamente ganaron, pero los números que él puso. Así que, señores, eso es lo que tenemos para las ligas grandes, porque es lo que es un preámbulo a lo que pasará el próximo jueves, donde 30 equipos comienzan su temporada. Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos. Regresamos aquí para la segunda parte de Al Duro y Sin Guante. Y señores, NBA, si el béisbol está comenzando, la NBA está terminando. Estamos ya en las fases finales, antes de la postemporada, equipos que ya no van a estar, equipos que están súper sólidos y equipos que están en este momento pues tratando de mejorar sus posiciones dentro de la postemporada. Juan, pero hay algo que quiero hablar antes de entrar rápidamente en los equipos. La violencia que se ha desatado entre los jugadores de la NBA, muchos les están echando la culpa
al arbitraje.
Al arbitraje,
¿no?
Que no está bueno, pero yo creo que también mucho tiene que ver por lo que le llaman al trash talking, que es el burlarte de tu oposición.
Claro, yo creo que sí. Además, este año han habido bastantes faltas técnicas para jugadores que ya sabemos que son bastante polémicos en la cancha, ¿no? Hay que destacar que uno de los primeros que suspendieron un partido fue Draymond Green de los Guerreros de Golden State, y una de las cosas es por las faltas técnicas que los árbitros le dan a los jugadores que habla un poquitico más allá. Aunque cuando digo habla un poquitico más allá, también han habido jugadas que los árbitros han cometido los errores. Claro, cuando ya la cantan y están cantadas, se quedó así el partido, pero después los mismos árbitros a veces se han disculpado. Yo creo que aquí hay algo que es muy muy importante que hay que resaltar, que es el jugar un poquitico más al básquetbol. O sea, hay faltas a veces que tú dices, wow, ¿eso fue una falta? Tú te quedas como que te tocaron con la yema del dedo. Y tú dices, son faltas que cuando tú ves que se usa el codo, a lo mejor un golpe intencional al jugador, ya eso es automáticamente la falta. Pero hay faltas que yo me recuerdo en la época de los Bad Boys, cuando se jugaba el basquetbol de verdad, definitivamente esas faltas nunca la cantaban. Y sí eran faltas que tú veías después y tú decías, wow, le han dado un golpetazo al jugador X, que tú dices, es increíble. Pero yo creo que hay que poner a lo mejor un poquitico más de árbitros dentro de la cancha.
Creo que sí.
Para que, yo creo que en vez de tres, a lo mejor tener dos constantes en las esquinas y los otros tres que puedan moverse un poco más dentro del tabloncillo.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, vamos a ser sinceros, esos referees que se pasan el juego entero corriendo de un lado al otro, y para ellos no hay tiempo libre. Ellos sí están corriendo el juego entero. Yo creo que si se pusieran dos, o sea, como tú dices, cinco árbitros. En este momento creo que solo hay tres. Yo creo que con dos que no se movieran, están bajo el aro, esos son los que controlan el aro, y los otros tres, pues sí, corriendo para
que hubiera acá más flexibilidad, más de que cada cual corriera, o sea, o no que tuvieran que correr tanto, exacto, de un lado a otro, exacto, sino que dos estuvieran en la media cancha y el principal que estuviera dentro del tabloncillo, que es el que siempre está, es el que más corre prácticamente en todo el partido.
Y déjame decir una cosa, una de las cosas que a mí me sorprendió es el coach de Phoenix, que es una persona bien ecuánime, una persona que nunca ha tenido problemas, y le pusieron una multa de $20,000 porque se quejó de que el equipo de los Lakers habían recibido 46 tiros libres, mientras que el equipo de él solamente 20. Y estamos hablando de un...
Hay una gran diferencia ahí.
Por favor. Pero bueno, eso es una nota aparte. Juanito, ¿qué está pasando? ¿Qué? Los equipos sorprendentes, los no sorprendentes. ¿Qué va a pasar en las ligas? Cuéntame.
Bueno, ante eso quiero hablarte de algo que pasó esta semana. Fallece uno de los grandes. Sí. Definitivamente hay que hablar de él un poquitico. Uh-huh. Willie Reed, un jugador de los Knicks de Nueva York, que tuvo dos campeonatos a su favor, ganó dos campeonatos en la NBA con el equipo de los Knicks de Nueva York desde la época del 64 al 74, 10 años con esta escuadra, y donde en las dos fueron MVP de las finales. O sea que es un jugador que marcó grandes antecedentes para los Knicks de Nueva York, All-Star 7 veces, conquistó el premio del novato del año, fue MVP en la temporada de 1970, disputó 650 partidos, 18,7 puntos, 12,9 rebotes, un tapón por partido en 35 minutos de juego. De verdad que se fue uno de los grandes que le puso, yo diría que, a los Knicks de Nueva York donde tenían que estar. Y después de ahí yo creo que los Knicks de Nueva York, vino un Patrick Ewing, okay, que trató y puso a los Knicks también en muchas de las temporadas en playoffs, pero nunca logró llevarse ese anillo con este equipo de los Knicks de Nueva York.
¿Tú te imaginas que si hay una plaza que es icónica, es el Madison Square Garden, y que el hombre, el icónico dentro de ese es Willis Reed? O sea, Willis sí. Hizo cosas fabulosas, como jugar con un pie partido. Era el último juego de la primera serie, el primer título que ellos ganan. Él tiene un pie partido y él sale a jugar, una cosa simbólica, y anota los dos primeros puntos del partido, y eso cambia ya la dinámica y el equipo se emociona tanto, el público entra tanto en su lugar, y por eso es que él es el jugador más valioso.
Es que en esa época, te voy a decir algo que es muy clave, Chambi, se jugaba con el corazón, se jugaba porque le gustaba ese deporte. Hoy por hoy se juega por las estadísticas, a ver quién es el que más anota, a ver quién es el que más rebote coge, qué récord te puedo tumbar yo a ti. O sea, no, señores, antes se jugaba con el corazón, se jugaba para ganar y se daba todo en el tabloncillo. Por eso te digo que diferentes épocas totalmente, pero me gusta más la época pasada que la que se está viviendo hoy en día en el basquetbol. Pero hablando de los partidos que estuvieron ayer, Paolo Banchero, qué clase de partido. Yo creo que definitivamente, si en estas dos semanas, que es lo que quedan, okay, para finalizar la NBA, este jugador se mantiene, no hay quien le quite el novato del año, sí, a Paolo Banchero. Desde que comenzó, se ha mantenido ahí, excepto una o dos semanas que lo destronaron de ese primer lugar, pero se ha mantenido ahí y nadie lo ha podido bajar, o sea, después de esas dos semanas que estuvo. Y cuando pasó eso es cuando él se lesionó, que estuvo unos cuantos días lesionado y por eso bajó en calidad de juego, pero fue por su lesión, no porque estaba jugando y había mermado su partido. Pero ayer fue, yo diría que el verdugo para ganarle a un equipo de los Knicks, que definitivamente era un juego que, aquí lo he hablado con Pepe, el único equipo que le ha podido ganar tres veces a los Celtics de Boston se llama los Orlando Magic.
Increíble.
Y le han ganado partidos a equipos que tú dices, wow.
¿Cómo lo hacen?
¿Cómo lo hacen? Pero déjeme decirte, si no hay cambios en este equipo de Orlando Magic, con esta juventud que ellos tienen, pero Paolo Banchero ha hecho grandes cosas para acá y ha tenido a muchos jugadores lesionados también. Si este equipo se mantiene y no hay cambios, este equipo en tres o cuatro años, hay que decirle usted.
A eso le lesionó el jugador este grande, Isaac, Isaac, que es un tremendo jugador. No es Durán, pero tiene ese tipo de Durán, un hombre largo, un hombre alto y un hombre que anota bastante. Juanito, yéndonos a lo de anoche, también existe los Cleveland, que los Cleveland están ahí fajados por estar en una situación donde la primera parte, primero no tener que ir al mini playoff.
Claro.
Y después tener en su casa la ventaja cuando un equipo venga.
Lo que pasa que, mira, yo diría, por lo que estoy mirando acá, okay, en las estadísticas y cómo van los equipos, yo creo que Cleveland va a ser difícil que lo bajen de esa cuarta posición ya. Yo creo que en esa cuarta no lo baja nadie. Va a ser un milagro de que los partidos, le quedan siete partidos a ellos, tuvieran que ganarlos todos y perder por lo menos cinco Filadelfia para que ellos den un brinco al tercer lugar. Pero ya tienen por lo menos su primera serie de playoffs garantizada. Y una vez más, yo creo que la adquisición, que hubo mucho rumor de que iba a ser muy individual, bueno, lo ha hecho en muchos partidos, pero ha ayudado y ha contribuido de una forma impresionante para este equipo. Donovan Mitchell, que vino de los Utah Jazz, fue el que lideró el comando en el partido que fue contra los Brooklyn Nets. Se fue con un tiro de Okoro, faltando ya siete décimas de segundo, anotó un triple para prácticamente sentenciar a este equipo de los Nets de Brooklyn por 116-114. Unos Brooklyn Nets que venían entre los seis mejores, pero han perdido muchos partidos consecutivos, sí, y bajan ahora a la séptima. Están en play-in en estos momentos, pero los Miami Heat han venido, yo diría que despuntando de una forma impresionante. Lo dijo Jimmy Butler, que él dice que él se pone condiciones de play-off después del All-Star para acá, y lo ha demostrado en los últimos 10 encuentros. Ha sido increíble lo que ha notado y se ha echado a este equipo al hombro para tener a Miami ahora en la sexta posición.
Sin duda la figura más consistente y la figura de liderazgo es la de él. Y lo vemos ahí que juego tras juego tras juego, la pelota tiene que pasar por las manos de él.
Así es.
Si la pelota no pasa por manos de él, probablemente no anotamos. Los Pelícanos siguen, yo sé que ganaron ayer, tienen una marca 36-37, están ahí peleando por el último lugar del
Están play. En la décima posición en estos momentos.
Pero en sí hay cinco equipos, si no me equivoco, hay cuatro equipos fajados por el 36-37 ese.
Bueno, mira, el octavo, noveno, décimo, onceno, y también se puede decir que el decimosegundo, que son los Utah Jazz, hay cuatro que están con 13, están empatados. La única diferencia es que le han ganado a esos equipos, por eso están por encima.
Claro.
Pero Utah ya se está a medio juego de estar en el décimo lugar. A pesar de que está en el décimo primer lugar, Oklahoma City Thunder tienen el mismo récord que tiene Dallas, los Lakers y los Pelícanos. Pero Oklahoma ha perdido con muchos de estos partidos con estos equipos que mencioné anteriormente. Pero déjeme decirte algo, que para los Clippers de Los Ángeles, yo diría que en las postrimerías, como estamos, lo hablé ayer con Pepe, es lamentable lo de Paul George. Esa lesión en los momentos cruciales han sido impresionantes para este equipo. Ayer se vistió, yo diría que de Superman, un Kawhi Leonard que ha venido jugando después de que se cuestionaba mucho lo de él por las lesiones, que cada año siempre perdía muchos partidos, pero se ha echado este equipo al hombro. Criticaron mucho cuando Russell Westbrook vino para este equipo, y ayer mismo el Kawhi Leonard lo informó, lo dio a conocer, dice, gracias a Dios que tenemos a un jugador que te da ánimo, te da fuerza, te pasa la pelota muy bien y está ahí. Y la rapidez que sigue teniendo Russell Westbrook fue fundamental ayer para ganar a un equipo de los Oklahoma City Thunder, que a pesar de que están fuera en estos momentos de los playoffs, es un equipo que le puede ganar a cualquiera porque tienen jugadores jóvenes y un Shade Gilgeous-Alexander que está haciendo algo impresionante este año.
Eso, mira, no hay un equipo en la NBA que una noche no te gane, especialmente si están jugando en su casa. Si están jugando en su casa, es algo que tienes que poner mucho, mucho énfasis, porque es que te van a ganar. Y lo que tú dices, Oklahoma City ha ganado y ha perdido con todos. O sea, es un equipo que todas las noches te puede causar un problema.
Así mismo, mira, y lo bueno que tienen los Clippers, aparte de Oklahoma también, Oklahoma no tiene nada que perder, ¿ok? Porque se sabe que no era un equipo que era para estar favorito entre los seis mejores. Correcto. Ni nada de eso, pero puede estar entre los play-in y ahí puede dar un susto a cualquiera. Pero hablando de los Clippers, sí, no está Paul George, que es, yo diría, su segundo jugador más importante de esta franquicia, pero tienen un equipazo impresionante. Ellos tuvieron a Bone Highland, que vino el equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans. También adquirieron a Mason Plumlee, que es un centro, sí, que te puede dar descanso a su centro titular.
Y que sabe jugar básquet.
Y que sabe jugar, o sea, puede hacer pantalla, puede coger rebotes. Terry Mens, que este es su tercer año. Tienen al francés Nicolas Batum, que es un jugador que con un tiro te puede cambiar el marcador. Y también, que es importante, hay que agregar que cuando regrese Norman Powell va a ser algo histórico. Porque este jugador vino, ¿ok?
De Toronto,
y este jugador puede hacer el trabajo muy bien. Y con Westbrook ahora ahí, o sea, tienen un banco impresionante. Se pueden dar el lujo de tener bajas.
Powell yo creo que ya jugó con Kawhi Leonard en Toronto. O sea, lo que falta por la temporada regular dice mucho. En los mismos Lakers, las declaraciones de LeBron, puede ser que la última semana esté. Óyeme, ¿han jugado mejor sin LeBron?
Sí, han jugado mejor sin LeBron, porque está el punto aquí de que cuando LeBron está en la cancha, si hay que darle a un jugador la pelota para decidir, tiene que ser a Davis o a LeBron.
Exacto.
¿Okay? Han tenido a Austin Reeve, que increíble, quieren renovar a este muchachito, es un jugador que te tira muy bien de tres, un jugador que puede penetrar, que pasa bien la pelota, y toda la adquisición que han traído, un de Andrew Russell, está también Vanderbilt, está Malik Monk, o sea, jugadores que han venido del equipo de Minnesota a aportar a este equipo, y lo han hecho de una forma impresionante, junto con la ayuda, por supuesto, de Anthony Davis. Ahora cuando regrese LeBron, yo creo que él tiene que, más que todo, adaptarse al equipo como está jugando.
Yo creo que el que más ha desarrollado, no ha desarrollado, sino que ha crecido, como es Dennis Schroeder.
Y el alemán.
Y ese es un protegido de LeBron y todo, pero así todo, él ahora parece que al no ver a LeBron dice, tú sabes qué, tengo que hacérmelo. Y le ha dado la oportunidad, o sea, ha tenido la oportunidad de convertirse en mucho mejor.
La pelea por el MVP está rojo vivo. Yo creo que Joel Embiid, ojalá que se lo pueda ganar él, se lo merece. Siempre ha estado ahí en el habla. Hay un, por supuesto, el jugador serbio Nikola Jokic, hay que estar también en la carrera, ¿no? Pero creo que por segunda semana consecutiva se han llevado el jugador de la semana, Embiid y Sabonis. Mira la diferencia, Sabonis, que fue criticado cuando fue por el cambio de Haliburton para el equipo de los Sacramento Kings. Y déjeme decirte algo de Sacramento, Mike Brown se puede convertir en el coach del año por la labor que ha hecho con este equipo. Estamos hablando de un equipo que 16 años no llega a estar en los playoffs.
Y un equipo que siempre, o sea, hay equipos que tienen, como le dicen, pájaros de mal agüero. Y ese siempre ha sido un equipo de mal agüero. Recordemos que Mike Brown ganó un campeonato con los Lakers. Uh-huh. Mike Brown, el equipo de Cleveland que ganó Tyronn Lue, fue el equipo que él creó, el que fue formando. Así que,
así es, no, yo creo que mira, dos entrenadores, si no es Mike Brown, que yo creo que se lo deben de dar a él, uh-huh, por lo que ha pasado y por el tiempo que los Sacramento Kings no logran estar en los playoffs, ya es garantizado que van a estar en los playoffs. Pero si no es él, tiene que ser Joe Mazzulla, el de los Celtics, sí, de Boston. También está Michael Malone, Tim Thibodeau, está Will Harders, pero yo creo que entre esos dos está, entre Mike Brown y por supuesto Joe Mazzulla de los Celtics de Boston. Alegría en lo que puede regresar, el regreso de Gary Payton II para este equipo de los Guerreros de Golden State.
Algo insólito, lo que han pasado para tenerlo.
Para tenerlo, o sea, lo obtuvieron, no había podido jugar ningún partido y ha hecho prácticas, va a hacer práctica de 5 a 5 el día de mañana y se espera que el domingo haga su debut. El debut de un jugador que ya ha estado y que tiene un anillo con este equipo de los Guerreros de Golden State. Y es fundamental porque te juega buena defensa y te puede jugar ofensivamente muy bien también.
Y que es hecho a la medida. Juanito, desafortunadamente el tiempo es el que siempre nos ataca. Ahí de la mano de Efraín, nos tenemos que marchar, pero...
Pero rapidito, hay 10 juegos, Efraín, rápidos. Importante, los Bucks contra los Jacks, los 76ers contra los Guerreros, los Suns juegan con los Sacramento Kings, los Thunders juegan con los Lakers, o sea que ese juego es importante para ver quién se va o se queda ahí, ¿no? Y por supuesto, los Celtics juegan con los Pacers, deben de ganar, los otros partidos no son tan interesantes, pero una jornada de un fin de semana lleno de acciones en la NBA, señores, así que muchas gracias por estar acá contigo hoy.
No, gracias a ti, y señores, le damos las gracias a Efraín García, que ha estado en los controles aquí dirigiéndonos. Mi nombre es Pepe Campos y yo le digo que mañana, que el lunes a la misma hora estaremos aquí para ofrecerle todo lo que pasa alrededor del mundo de los deportes.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y en ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Winner. Lo conocen así como el Maceo de Winner, y si él es el Maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.